Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 7 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
¿Quién es el culpable? En Cruz Azul hay mucho silencio y pocos resultados. En un equipo que está en crisis, no tiene director deportivo y su entrenador parece estar pendiendo de un hilo.
Mediotiempo.com.
Con paso demoledor. El promedio goleador de Henry Martín en este inicio de torneo es el mejor de un mexicano en la última década en Liga MX.
Esto.com.mx.
Se maneja con amiguismo. Andrés Fassi señaló que en el fútbol mexicano el destino lo siguen manejando los mismos, por lo que no vislumbra grandes cambios.
Marca.com.
Goleado por la Juve. El Salernitana de Guillermo Ochoa cayó 3-0 con la Juventus dentro de la Serie A.
FoxSportsLA.com.
A bailar samba. El Al Hilal derrotó al Flamengo 3-2 y se convierte en el primer finalista del Mundial de Clubes. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Martes 7 de febrero, las 5 de la tarde con 2 minutos, todavía no tenemos director técnico en la selección mexicana. Se supone que entre mañana y el jueves vamos a tener noticias, a ver si es cierto. Y ya estaremos haciendo un enlace más adelante hasta Arizona con Enrique Burak, ya está ya listo para el supertazón. En fin. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya terminó el partido hoy en la Serie del Caribe de México, Raúl. México le gana 2-1 a Panamá, los cañeros de los Mochis hasta el momento con una gran actuación. 5 victorias y un solo revés de México en la Serie del Caribe. Así que a ver qué pasa en la siguiente fase, pero gran actuación hasta el momento de México. Y bueno, el sorpresón hoy el Mundial de Clubes. El Flamengo pierde 3-2 con el Al Hilal de Arabia Saudita. Muchos detalles que platicar, pero sin duda una mayúscula sorpresa en el Mundial de Clubes.
Y a esto súmale que Seattle había perdido también el equipo de la MLS, también, o sea, que también queda fuera en lo que también podemos considerar una sorpresa. Me llamó la atención que cuando un equipo de la MLS le gana a un equipo mexicano, inmediatamente, no, ya nos rebasaron, son mejor que nosotros. Pero ahora que perdió el Seattle Sounders con el Al-Hali, pues yo no vi que nadie dijera, oye, ya están fuera los del MLS y fracasan. Y no es fácil ese torneo. Pero ahora lo que sí me queda claro es que el Flamengo, yo estoy viendo el partido, el Flamengo pensó que con la camiseta y con el fútbol típico, fútbol brasileño, iba a ganar. Cometieron un penal arrancando el partido y se les complicó la vida. Juega bien este Al Hilal, que lo maneja, es de Arabia Saudita, y lo maneja el pelado Ramón Díaz, y ganó 3-2 al equipo de Flamengo. Hay que recordar, Raúl Eduardo, que Arabia Saudita le ganó a Argentina en la Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, ahí justamente. Quien hizo los dos primeros goles del Al Hilal de penal, los dos, Salem Abdassar, es justamente, si hacemos memoria, el que le hizo el segundo gol a Argentina en el Mundial, que fue un verdadero golazo. Juega muy, muy bien este hombre, y al final hoy termina haciendo los dos goles de penal, los tiró muy bien, y después Luciano Vietto pone el 3-1 para el Al Hilal, y del Flamengo hizo los dos goles Pedro, el segundo gol prácticamente al minuto 90, ya no le dio tiempo. Muchos detalles, ¿no? En el partido decías del penal muy temprano, que sin duda condiciona mucho el marcador. Y el segundo penal, Gerson Santos se ve expulsado por segunda amarilla y al final termina también jugando todo el segundo tiempo el Flamengo con 10 hombres y se le complicó mucho el partido. Pero vaya sorpresa y qué interesante lo del Al Hilal. Yo decía, Raúl, antes del Mundial de Clubes, siempre hemos hablado, ¿no?, que el Mundial de Clubes en este formato es aburrido, es muy aburrido, y siempre ganan los europeos, sea como sea y llegue quien llegue a la final, ¿no?
Ha ganado algún sudamericano,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero vamos, si por el 85% de las veces ganan los europeos y ganan fácil, ¿no? Normalmente. Y ahora, bueno, mucho más fácil me parece el camino para el Real Madrid, que jugará mañana contra el Al Ahly de Egipto. No creo que tenga problemas el Madrid para ganar mañana, y después la final contra el Al Hilal, pues bueno, de pechito, ¿no?
Oh, ya me encantaría. ¿Qué? También dieron la sorpresa mañana y se jugara la final de del Mundial de Clubes entre ellos. En fin, estoy leyendo en este momento Globo es una empresa muy importante en Brasil, tiene televisión, tiene diarios, este es Globo Sport, y dice Flamengo abatido, dice adiós o sueño de bimundial, o sea, allá le están dando con un tubo. ¿Sabes quién juega con el Flamengo? El central David Luiz, este hombre que estuvo mucho tiempo en diferentes equipos de la Liga Premier y que es muy espectacular, pero muy desordenado para jugar. Es parte de este Flamengo que, bueno, pues se encuentra con este equipo de Arabia Saudita y dice adiós a la Copa del Mundo. Hay que ver mañana al Madrid, ¿no? Porque con el Madrid no va Benzema, no sabe tampoco si puede jugar Courtois. Pero bueno, pues ahora el interés es ver si Madrid gana, ¿no? Sí. Porque después lo decía Saunders y después de lo del Flamengo, pues todo el mundo está esperando otra sorpresa.
Sí, sí, aunque yo creo que ahí sí son palabras mayores y la diferencia es mucha, por muy que no esté jugando bien el Real Madrid actualmente, sí creo que la va a tener sencilla contra el Al Ahly, debería de ganar fácilmente, aún sin Benzema, que sabemos que el tema de Benzema le cuesta muchísimo al Real Madrid cuando no está el francés en la cancha, pero creo que tiene jugadores de peso y una trayectoria más que importante como para ganar el partido de mañana. Y decías lo de David Luiz, Raúl, híjole, yo no sé, pero hay muchos jugadores que a lo largo de su carrera no les hace justicia a los equipos en donde juegan, ¿no? Porque a lo mejor con mucha calidad nunca llegan a jugar en un equipo realmente importante. Y el caso de David Luiz a mí me parece exactamente al revés. Oye, me parece un central muy limitado, que ha jugado en equipos importantísimos en Europa.
Este es el que lesionó a Raúl Jiménez, ¿eh?
Sí.
Es el que lesionó a Raúl Jiménez. Son 17 años que un equipo mexicano no faltaba a un Mundial de Clubes. Menos claro cuando no se celebraron por la pandemia o por alguna situación. El último equipo que había ido a un Mundial de Clubes de la zona de CONCACAF era el Saprissa de Costa Rica. El Saprissa de Costa Rica, que dejó fuera a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora el equipo que fue de CONCACAF es Seattle Sounders, después de 17 años de asistencias continuas de mexicanos, y dejó fuera también a los Pumas. Y bueno, Seattle Sounders no trasciende y tuvo mejor actuación en aquel entonces Saprissa de Costa Rica, pero bueno, son 17 años de estar ahí en el Mundial de Clubes y ahora no se pudo calificar. ¿Quién habrá hecho los mejores papeles? Los que más se han repetido creo que son Pachuca y Monterrey.
Pachuca y Monterrey.
Sí.
Correcto.
El Atlante le estuvo ganando al Barcelona por 30 minutos, 1-0.
Lo hizo sufrir un buen rato. Al Barcelona del sextete.
No, aquel al Barcelona al Dream de Guardiola. Team, exactamente. ¿Sí? Y luego también el América ha estado en ese Mundial de Clubes. Monterrey, Tigres, Cruz Azul, que no le fue nada bien. Que perdió con el Real Madrid, pues son varios los equipos, pero pocos son los que han logrado dejar un buen sabor. Quizá de los últimos que fueron Rayados en aquel partido que jugó contra el Liverpool, ¿no?
Ese me parece que a mí es la actuación de un equipo mexicano que más me ha gustado. Estuvo muy cerca de dar la campanada, y también al Liverpool cuando mejor andaba, el Liverpool. Justamente, Raúl, decías de Rayados, ¿cómo es la vida y las revanchas que da el deporte, ¿no? El domingo Un año después, bueno, había eliminado el Al-Ahly justamente al Monterrey en el Mundial de Clubes con el Vasco Aguirre como técnico.
Sí.
Un año después, exactamente, el Vasco Aguirre le gana al Real Madrid dirigiendo al Mallorca, ¿no? Para que veamos las vueltas que da la vida y las vueltas que da el deporte, ¿no?
No, el Vasco es un gran técnico, y el Vasco en Europa tiene un gran reconocimiento. Pero parece diseñado para ciertos equipos, ¿no? Ciertos equipos. Cuando ha tenido la oportunidad de dirigir otros equipos, le cuesta más trabajo, como el caso de Rayados. Pero, por ejemplo, el Atlético de Madrid hizo un gran trabajo.
Gran trabajo.
La gente del Atlético de Madrid te dice que este Atlético de Madrid, el punto de inflexión que tiene para crecer y para llegar más arriba, es cuando lo dirige el Vasco y lo mete a Champions.
¿Sí?
Desde ahí, este equipo cambió radicalmente. Siendo un equipo de gran tradición, pero los resultados y las inversiones y ese dinero que ganaron en la Champions les sirvió mucho para crecer. Y el Vasco tiene un gran reconocimiento en el Atlético de Madrid. Es un gran técnico, ¿eh?
Es un gran técnico, que en aquel entonces el Atlético de Madrid no tenía ni cerca el presupuesto que tiene ahora y los números que maneja ahora, ¿no? Era, por supuesto, de los equipos más importantes de España, siempre lo ha sido, con un presupuesto a lo mejor mucho mayor de la media, pero nada que ver con lo que maneja ahora.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el empate a 0 entre Toluca y Chivas en el Nemesio 10. En la Perla Tapatía, las rojinegras del Atlas cayeron 1-2 ante Juárez, mientras en la capital del país, Cruz Azul y Pumas igualaron a un tanto en las instalaciones de la Noria. Puebla derrotó a las Centellas del Necaxa 2-0, mientras en la frontera, Mazatlán sorprendió a Tijuana con la victoria por la mínima diferencia. En Coapa, América venció a León 2-0, en tanto Tigres derrotó a Atlético de San Luis 3-1 en el Volcán y Pachuca goleó a las Guerreras de Santos en el Hidalgo por marcador de 6-0. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
Me voy contento, ¿por qué? Por el funcionamiento de plantel completo, ¿eh? Lo que he venido hablando desde pretemporada, esa competencia interna está. Solamente hay que seguir trabajando porque es un partido más, no hemos ganado nada. Estamos en un buen nivel, pero esto sigue.
La jornada 5 de la Liga MX Femenil culminó en la Sultana del Norte con la victoria de las Rayadas de Monterrey 1-0 sobre Querétaro. Tras 5 fechas, Tigres y Rayadas mantienen paso perfecto con 15 unidades. Le siguen América y Chivas con 13 puntos. Pachuca y Juárez ya son quintas y sextas con 12 unidades, Cruz Azul se queda en el séptimo puesto de la clasificación con 9 y Tijuana se posiciona en el octavo puesto con 7 puntos. La jugadora americanista Kiana Palacio se mantiene como líder goleadora con 9 dianas.
Ayer Pachuca le gana 6-0 a Santos en fútbol femenil, mete otra vez 3 goles Charlín Corral, que va de líder de goleo, 6-0, jugó muy bien el equipo femenil de Pachuca. Está buena la liga, ¿entre qué te gusta? ¿8 equipos?
Yo lo rebajaría un poquito más, Raúl.
¿Sí?
Unos,
a ver.
Unos 6 equipos.
América.
Sí.
Tigres, Monterrey, hola. Pachuca, Chivas, Atlas.
Sí. Yo creo
que León, que ya tiene mejor plantel.
Pero, digo, competitivos hay más a lo mejor, ¿no? Que compiten. Pero yo creo que para ser campeones, campeonas, muy 4 o 5, ¿no?
Para ganar el título, Tigres, Monterrey, Chivas, América. Y me parece que Pachuca. Sí. Por ahí debe estar.
Que, por cierto, Jenny Hermoso acaba de volver a la selección de España.
Sí, ayer anotó de penal y puso, ¿sabes qué? Tiene muchísima técnica esta futbolista y cada vez está viendo mejor aquí. El día de hoy, Conmebol presentó su candidatura conjunta para el Mundial de 2030. Quieren hacer el Mundial entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y Paraguay también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dijo el señor Benítez, presidente de Conmebol.
La Conmebol presentó su candidatura para organizar la Copa del Mundo de 2030. Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay trabajarán en conjunto para llevarla a cabo. La organización sudamericana busca trascender y es que quiere entrar a los libros de la historia en que organice un mundial por cuatro países. La nostalgia vuelve a tierras sudamericanas después de realizar la primera Copa del Mundo en 1930 y busca festejar el centenario realizando la máxima fiesta del fútbol.
Creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes nos antecedieron y creyeron en grande, hicieron el primer mundial. El primer mundial está muy lejos de ser lo que es hoy un mundial. Pero aquellos hombres de hace 100 años atrás, si estuvieran hoy acá, estoy seguro que se sorprenderían de lo que consiguió el fútbol con su sueño. Así que, por mi parte, a seguir trabajando. Nosotros como política en Conmebol tenemos el trabajar para y por el fútbol.
Los cuatro países de Sudamérica también compiten con Portugal, España y Ucrania, que trabajan en conjunto, además de Marruecos, que busca llevar de nueva cuenta el mundial al continente africano. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
En 1930, el primer mundial se jugó en Uruguay. 78 se jugó ya en Argentina, Brasil ya también en 2014. Ahora quieren hacer esta candidatura conjunta en Sudamérica. Es muy curioso lo que pasa en Sudamérica porque, por ejemplo, el caso de Argentina, bueno, pues es un exportador de grandes futbolistas, Uruguay también, Chile no tanto, pero también exporta futbolistas, Paraguay también en menor medida. Tienen buenos jugadores, pero no tienen canchas buenas, no tienen estadios buenos. Los estadios, lo digo con todo respeto, en Sudamérica, quitando, salvo honrosas excepciones y quitando a Brasil, son muy feos, muy malos. El problema de los hoteles sería también muy difícil, muy complicado para recibir visitas. Yo no, y bueno, aparte pelea con España y Portugal, yo la verdad no le veo, no digo, ojalá me equivoque, porque pues qué bueno que les dieran un mundial en Sudamérica. Pero yo no veo cómo puedan ganar la España y Portugal, ¿eh?
No, Raúl, se necesita una inversión tremenda, ¿no? Para poder albergar un mundial ahora con 48 equipos, más todavía, ¿no? Hay que hacer memoria de lo que fueron los Juegos Olímpicos en Brasil y de lo que fue el mundial en Brasil, que han dejado mucho que desear. Muchísimo. En organización, en infraestructura, en movilidad, en comunicaciones, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no es solamente decir, oye, pues quiero hacer el mundial, ¿no? Al final, si vemos también lo que va a ser el mundial del 2026, los estadios que hay y las ciudades que hay, los estadios de aquí de México, el Azteca renovado, el estadio de Monterrey de primer nivel, el de Guadalajara de primer nivel. Estados Unidos tiene Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, y Canadá tiene Vancouver y Toronto, todos estadios de primer nivel que ya están listos, ¿no?
No, pero con todo respeto, no hay, de todos los que dijiste, no hay un estadio en Paraguay, en Uruguay, en Argentina o en Chile que tenga estos requisitos.
Y todas estas ciudades también, pues es ciudades de que las comunicaciones ya están hechas y son fáciles de entrar y salir, ¿no? Vuelos, conexiones y demás. Yo creo que también en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Chile tendrían que invertir mucho en
Se ve muy, muy complicado que puedan tener esa Copa del Mundo. Vámonos con Betza, que tiene a Cruz Azul. Adelante, Betza.
Sin pies ni cabeza. En 2 años, Cruz Azul pasó de firmar récord histórico de victorias a estar muy cerca de firmar el peor inicio en su historia al acumular solo 1 punto en 6 jornadas. La incertidumbre al interior del club parece obvia, así como una lucha de poder por la toma de decisiones y la llegada de refuerzos pareciera que nada tiene que ver con las peticiones del estratega en turno, ya que con 6 jornadas jugadas, Raúl "El Potro" Gutiérrez sigue esperando por su centro delantero que parece no llegará, a pesar de las semanas de rumores que incluso colocaban un fichaje bomba en la noria con nombres de la talla de Luis Suárez y Radamel Falcao. Una drástica reducción de presupuesto de la cooperativa para el club ha sido reflejo en las contrataciones y salidas de jugadores, reducción evidente si comparamos a los dos clubes cuyas cementeras mexicanas representan en la Liga MX, mientras Tigres y Cemex se dan el lujo de repatriar jugadores mexicanos en Europa, saturar su plantel y comenzar con el proyecto de la construcción de un estadio nuevo. Cruz Azul se mantiene en las promesas de refuerzos y un estadio nuevo en la capital que nunca surgió. En apenas 4 torneos, la máquina pasó de contar con una plantilla de 64 millones de euros a una de 49, mientras en 2021 se colocaban como la segunda mejor plantilla valorada en el fútbol mexicano, hoy se ubican en la 9ª posición. De acuerdo a las distintas fuentes cercanas al club, las decisiones se toman entre Jorge Dávalos y José Luis Ortega, coordinador y gerente del Departamento de Inteligencia Deportiva, Óscar Pérez, oficialmente director deportivo, y Carlos López de Silanés, presumiblemente asesor deportivo, así como el propio presidente del club, Víctor Velázquez. Sin embargo, las decisiones parece que no se toman en conjunto. Desde la obtención de la 9ª y la salida de su artífice, Juan Reynoso, la máquina no termina de caer en picada, acumulando problemas extra cancha en la directiva y cooperativa, fichajes tardíos y pérdida de identidad. La ilusión de una dinastía se desvaneció con la desintegración de ese equipo campeón, huecos que hasta la fecha no han podido llenar. Hoy los rumores de que el Potro Gutiérrez tendría un ultimátum son muy fuertes de cara al juego contra Toluca, y se comienza a mencionar a los posibles candidatos para evitar que el barco celeste siga hundiéndose.
Cuando salió campeón Cruz Azul, yo pensé que esto ya había quedado en el olvido y que iban a venir mejores tiempos, pero luego inexplicablemente quitaron a Álvaro Dávila y no han podido armar el equipo ni siquiera para competir ni levantarse. La afición está muy molesta con su equipo. Tienen un punto el equipo de Cruz Azul. Nos dijeron que iban a traer, bueno, los centros delanteros, ahí viene Luis Suárez, ahí viene. No trajeron a nadie de centro delantero, mencionaron muchos. Es un auténtico desastre Cruz Azul en este momento. Y si está mal la cabeza, pues está mal todo.
Sí, de acuerdo. Y parecía que con la pretemporada que tuvo Cruz Azul y el salir campeón del torneo este de Sky, era esperanzador para los aficionados de Cruz Azul, pero el arranque de la liga ha sido muy malo, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es, y siguiendo un poco con lo que escuchábamos de Betza, es cómo funcionan las cosas en Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo está el proyecto de Cruz Azul? ¿Quién decide qué contratar? ¿Quién decide cómo dirigir la parte deportiva dentro de Cruz Azul, ¿no?
Pues yo no tengo ni idea, pero el que lo hace muy mal. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf, el inglés Justin Rose acabó con más de 4 años sin título al conseguir el Pebble Beach Pro-Am en Chicago, Estados Unidos, con un total de 18 golpes por debajo del par y 3 de ventaja sobre los estadounidenses Brendon Todd y Brandon Wood, después de que el viento y la lluvia impidieran cerrar el torneo el domingo. Con la victoria, el inglés suma su título 11 en el circuito PGA y el 25 de su carrera. En el tenis se confirmó que el español Carlos Alcaraz participará en el Abierto de Buenos Aires en Argentina del 13 al 19 de febrero para iniciar con su temporada de cara a los torneos de Río de Janeiro, Acapulco, Indian Wells y Miami. Han pasado 95 días desde su última participación en pista y será cabeza de serie en el torneo de Argentina. Entre sus rivales estarán Cameron Norrie, Lorenzo Musetti, Diego Schwartzman, Francisco Cerundo Angulo y Albert Ramos, entre otros. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, trabaja a marchas forzadas con el cuerpo de preparadores de acuerdo al head coach Andy Reid. En tanto, el quarterback aseguró que estará listo para el Super Bowl, por lo que señaló: "Voy a jugar pese a cualquier lesión si los entrenadores me lo permiten, eso es lo de menos. Si me dan el visto bueno, jugaré. Quiero crear un legado para toda Kansas City, estoy feliz por hacerlo con un grupo de grandes chicos y ojalá podamos irnos con un anillo".
En un momento más vamos a ir con Enrique Burak hasta Arizona, ya listo para el Supertazón. ¿A quién le vas tú al Supertazón?
Le voy a las Águilas de Filadelfia.
A las Águilas de Filadelfia, o sea, solo con la Liga Nacional.
Sí. Fíjate que no es muy de mi agrado ni los Jefes de Kansas City ni Patrick Mahomes, reconociendo que es un verdadero fenómeno, pero no me cae muy bien.
Bueno.
Pero creo que va a ser un partido muy parejo. Por cierto, unas declaraciones de Patrick Mahomes ayer en el día de medios, que decía que gran parte de su familia está esperando más la actuación de Rihanna que el partido del Super Bowl.
Oye, ha causado, ahora que hagamos el enlace con Enrique, porque ha causado mucha expectación lo de Rihanna, ¿eh?
Sí, es que es una muy buena cantante, ¿no? Y creo que sí puede armar un muy buen show el domingo en el Super Bowl, pero sí, sin duda, ¿no?
¿Qué cantidad de figuras han pasado en el medio tiempo del Super Bowl, verdad?
Sí, ya desde hace algunos años dejaron de ir estos monstruos, si le queremos llamar así, que iban antes, ¿no? Al Super Bowl y han ido más con las nuevas generaciones, pero sí, si te pones a hacer memoria, Michael Jackson,
Paul McCartney.
Paul McCartney, los Rolling Stones, U2, desde luego.
No. Ahora, Rihanna es ligas mayores, ¿eh?
Sí, de lo actual es de lo más importante, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues ahí está el espectáculo del Super Bowl para el próximo domingo. Y a mí, ya cada año lo digo, pero es que me da muchísimo gusto porque cada año hay una exportación de aguacate a los Estados Unidos impresionante por la costumbre esa que tienen en Estados Unidos de que el aguacate lo tienen que ver, el Super Bowl lo tienen que ver con guacamole, ¿no? Pues qué bueno que lo sigan viendo con guacamole, porque a los mexicanos exportadores de aguacate les va muy bien. Les vamos a sacar el día de mañana, les vamos a sacar la cantidad de aguacate que se exporta y lo que pasa con el Super Tazón y el guacamole. No sé de dónde habrá salido esa costumbre, rara se me hace, porque bueno, pues, Estados Unidos, yo esperaría que están viendo el Super Tazón más que con el guacamole, con su hamburguesa o con su hot dog o con sus nachos, ¿no? Pero no, es con guacamole el asunto y es algo que se volvió una tradición ya en la Unión Americana. Llama la atención. Vamos con Enrique Burak allá justamente Arizona, porque Enrique estaba platicando que me llama la atención y que no sé de dónde salió la tradición del guacamole en el Super Bowl. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Raúl, le doy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Muy bien, fíjate que yo tampoco sé de dónde surgió, pero sí es una realidad que se consume una cantidad de aguacate impresionante, y bueno, también la forma en la que aquí en Estados Unidos ha tenido un impacto en la comida. Inclusive hay algunos lugares en donde si quieres ponerle guacamole te lo cobran extra, pero la verdad de las cosas es que es una comida que va muy ligada a este festejo que es el Super Bowl, así como al día siguiente son los Alka-Seltzers, pero el sábado y el domingo, pues es previo al partido, se consume de una manera impresionante el aguacate. Y por algo, platicando acerca de el partido camino al próximo domingo, hay una serie de cosas interesantes. Ayer en el Opening Night que se llevó a cabo en la arena que se encuentra en el centro, pegado prácticamente al estadio de béisbol donde juegan los Diamantes de Arizona, en esa arena que se llevó a cabo ayer el Opening Night donde juegan los Soles de Phoenix de la NBA, también el Mercury de la Liga Femenil del Básquetbol. Y bueno, vino el famoso careo como si fuera una pelea de box, con Jalen Hurts, el quarterback de la salida de Filadelfia, y también con Patrick Mahomes de los Jefes de Kansas City. Muy interesante esto porque es apenas, en el caso de Hurts, porque para Mahomes es la tercera vez que está en el Super Bowl en 4 años, pero es apenas el octavo mariscal de campo afroamericano que se presenta en el partido grande de la NFL. Es increíble, pero no hace muchos años se les tenía en el concepto de que eran sumamente atléticos, pero que no eran capaces de manejar ofensivas. Y afortunadamente esto está cambiando, porque además era una idea auténticamente cavernícola. Y pues tenemos a estos dos mariscales de campo que son verdaderamente extraordinarios. Y otra historia que parece interesante es que Nick Sirianni, que es el entrenador jefe de las Águilas de Filadelfia, él estaba en el staff de los Jefes de Kansas City cuando tenía muy poco tiempo en él Andy Reid. Y en el 2012, Andy Reid le dio las gracias a Nick Sirianni, lo despidió, era el entrenador de los receptores, lo despidió, Sirianni se fue a buscar futuro por otro lado, y finalmente lo tenemos ahora como entrenador jefe de las Águilas de Filadelfia, que en su segundo año mete al equipo al Super Bowl. Dice que no le guarda rencor a Andy Reid, que más bien fue como que un puyazo para que buscara nuevos horizontes y también para que se desarrollara de una mejor manera, y vaya que lo logró Nick Sirianni. Y otra cosa también importante, Raúl, pues así como el guacamole, pues también es el asunto de las apuestas. Y desde hace algún tiempo en Estados Unidos, en una gran cantidad de estados, ya es legal la cuestión de las apuestas. Por eso fue que en su momento surgió Las Vegas, en Nevada, que ahí sí era legal el tener apuestas. Pero bueno, la cantidad de dólares que se va a jugar, en este momento están calculando que van a ser 16,000 millones de dólares, 16,000 millones de dólares, lo que se va a presentar en apuestas para el partido del próximo domingo. ¿Cómo la ven?
Qué dineral, no, bueno, es increíble, ¿no? Qué bárbaro.
¿Eso es a nivel mundial, Enrique, o en Estados Unidos?
Eso es en Estados Unidos.
Wow.
Están calculando que sean 50.4 millones de adultos los que vayan a apostar para el partido de este domingo, en el que, por cierto, la talla de Filadelfia se mantienen como favoritos para ganar el partido frente a los Jefes de Kansas City. La cuestión de la línea abrió parejos, luego Filadelfia se fue como favorito por 2 puntos, y para el fin de semana se movió ligeramente, pero Filadelfia sigue como favorito ahora por 1.5 puntos para el partido del domingo. Apenas es martes, vamos a ver si es que conforme vaya avanzando la semana se va apretando la línea, pero la verdad, cosas, es que de llamar la atención esta situación en donde pues Patrick Mahomes regularmente cuando viene un partido de postemporada es favorito para ganar los partidos y no es el underdog como se le conoce también. Y también hay muchas similitudes entre estos dos equipos, la manera no solo en la que han sido armados, sino también cómo se ha presentado la temporada para los dos, que tienen, incluyendo postemporada, 16 ganados y 3 perdidos. Los dos han logrado hasta ahora 546 puntos. Los dos tienen a 6 All Pros, que son el jugador designado como el mejor de su posición, incluyendo a uno de los hermanos Kelce. En el caso de Filadelfia tienen a Jason, que es el centro. En el caso de los Jefes de Kansas City tiene a Travis, que es el ala cerrada. Y además, los dos fueron el número uno en su respectiva conferencia. Kansas City en la Americana, Filadelfia en la Nacional. Entonces, pues son demasiadas circunstancias en donde aparecen exactamente iguales estos dos equipos, Raúl Redondo.
Perfecto, Enrique. Oye, ya averigüé, 130,000 toneladas de aguacate se consumen.
130,000 toneladas, es impresionante. Pero da mucho gusto por todos los productores de aguacate en nuestro país, que pues son buenos días, son buenas semanas, camino al Super Bowl.
Oye, los productores y los que los llevan, ¿no? Porque los transportes también,
no, bueno,
también juegan, ¿no? Oye, Enrique, estamos viendo ahora en televisión esa imagen cuando sale la mamá de los hermanos Kelce ayer en el Día de Medios. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad, bueno, ya hemos visto a la mamá con su jersey, ¿no? Dividido, por un lado tiene el de los Jefes de Kansas City, el otro lado de Filadelfia. Afortunadamente ya los dos han sido campeones de la NFL, entonces no está la cuestión de que, híjole, pues que sea ganador del partido ese porque no ha ganado, pero sí debe ser una posición muy muy pues no sé, incómoda, ¿no? Festejas por un lado, festejas del otro, ¿qué haces?
Pues sí, la verdad que en el fondo de su corazón ella sabe a quién le va, no lo va a demostrar.
Siempre hay un favorito.
Sale, Enrique, nos conectamos mañana, Enrique.
Claro, saludos.
Un abrazo, regresamos después de una pausa.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Guatemala, donde el técnico mexicano Raúl Arias estará de vuelta en los banquillos. Esto después de que la Chuapa de Guatemala anunciara el regreso del estratega mexicano, que tendrá la difícil misión de mantener al equipo en primera división tras un difícil arranque. Llegamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció al cuerpo de árbitros que pitarán el duelo entre Real Madrid y Al-Ahly, correspondiente al Mundial de Clubes, donde el mexicano Fernando Guerrero estará de apoyo en el VAR, donde el árbitro central será el uruguayo Andrés Matonte Cabrera. Cabe señalar que dicho duelo es la semifinal del Mundial de Clubes y se jugará el día de mañana a la 1:00 p.m. Cerramos en España, donde el hijo de Ronaldinho, Joao de Asís, quiere seguir los pasos de su padre, por lo que fichará con el Barcelona a los 17 años. Cabe señalar que tanto Ronaldinho como su hijo ya se encuentran en la ciudad condal, en espera de poder cerrar su fichaje oficial en los próximos días. El propio Ronaldinho ya dio a conocer que todo está palabrado y de momento llegará al equipo filial. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El hijo de Ronaldinho, del Cruzeiro al Barcelona, es centro delantero y va a estar en el Barcelona. Yo creo que en el Barcelona B, Fuerzas Básicas de Barcelona, todavía no especifican en qué equipo. Debe de jugar bien para que se lo lleve el Barça, ¿no?
Sí, va, vamos, ya nada más con que vaya con Ronaldinho, puertas abiertas en Barcelona, seguro, ¿no?
Vámonos con Paco Montes a León. ¿Cómo estás, Paco, allá en León, Guanajuato? Terminó la feria, finalmente, esta feria que es un éxito allá en el estado de Guanajuato, la Feria de León. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, la feria, bueno, ya se nos terminó. La verdad es que es una festividad tremenda por la Fundación de León, que se hace de enero a febrero. Y bueno, pues ya está en los últimos detallitos para culminar. Pero ha sido sensacional. Y bueno, pues la Fiera, en cambio, quiere también que le vaya sensacional, Raúl. Y es que ha tenido 3 partidos para el olvido. 3 partidos en los que no ha podido ganar en este clausura 2023. Así que espera poder hacerlo el jueves, en la fecha 6 de este certamen, ante los Gallos Blancos de Querétaro en la Corregidora. De eso habló en conferencia de prensa el defensor central argentino, Adonis Frías.
No, bueno, yo creo que por ahí el equipo está creando situaciones de gol, pero no la estamos pudiendo convertir. Justamente ayer hablábamos que cuando entren una, para nosotros van a entrar todas. Así que nada, ojalá que el jueves sea el principio de eso, ¿no? De poder convertir los goles y así, obviamente, obtener los resultados, porque con merecimiento no gana nadie. Yo creo que por ahí el otro día merecimos un poco más, no se nos dio, pero bueno, hay que empezar a sumar de a 3 y no tengo duda que se nos va a empezar a dar. No, bueno, yo creo que primero personalmente nosotros necesitamos los 3 puntos para empezar a escalar. Sabemos que tenemos un partido menos también, ¿no? Que ganando ese partido por ahí nos podemos asomar a lo que son los puestos de arriba. Yo creo que es una gran posibilidad para sumar de a 3. Va a ser un partido, la verdad, que difícil. Ellos, la verdad, el otro día, no sé si han visto el partido, pero han jugado bien también, vienen jugando bien, pero por ahí también no se le dan los resultados. Así que nada, bueno, yo al profe lo conozco porque estuvo en la Reserva de Defensa y Justicia, sé más o menos cómo juega, así que nada, va a ser un partido complicado, ellos corren mucho, juegan bien también al fútbol, así que bueno, va a ser un lindo partido y bueno, ojalá que lo podamos ganar nosotros, que lo necesitamos.
Ahí las palabras de Adonis Frías sobre el conocimiento que tiene de Mauro Jerk. Y evidentemente León pues también va teniendo buenas noticias en relación a que ya puede contar con Elías Hernández para el partido del jueves y también con Lucas Di Llorio. Este ya cumplió su partido de suspensión, así que bueno, al menos otros 2 elementos con los que podría contar Nicolás Larcamón, Raúl.
Querétaro, un partido sin gente todavía, y en Querétaro ya se acerca el mes de marzo que va a terminar este castigo sobre el equipo de Gallos. Son partidos muy especiales, Paco.
sí, se han llegado a considerar como clásicos desde la división de ascenso hasta en el máximo circuito. Son partidos por la cercanía que terminan siendo muy emotivos y también, bueno, por el espectáculo que han dado ambas escuadras en sus diferentes momentos, Raúl.
Paco, gracias. ¿Fuiste a ver a Alejandro Fernández el sábado o ya no?
No, ya no, Raúl, ya nada más vi ahí algunos videos. Quería ir, pero bueno, ya terminamos molidos.
Mejor que no fuiste, ¿eh?
Bueno, para acompañarlo con un traguito nada más.
Eso, Paco. Dale un abrazo, Paco Montes, allá abrazo, en León, Guanajuato. Raúl. Volvió a perder el equipo de Memo Ochoa.
3-0 contra la Juve, Raúl, después de haber ganado de visita la jornada anterior al Lazio, pierde 3-0 ante un equipo más poderoso, pero bueno, otra vez muchísimas llegadas a Memo Ochoa, y bueno, así es complicado, ¿no? ¿Cómo sufre un portero cuando estás en este tipo de equipos y cuando, por más que hagas bien las cosas, termina el marcador con una diferencia importante? Es realmente desesperante para un portero.
Sí, cómo no, jugó contra la Juve, que desde luego es un equipo de los fuertes del fútbol de Italia. No es fácil. El objetivo de este equipo del Salernitano es salvar la categoría, ¿no? Eso es lo que tienen claro. No tienen presupuesto para pelear con los equipos grandes, pero bueno, pues ahí eso lo sabía Memo Ochoa cuando fue a jugar al fútbol de Italia, ¿no? Difícil, muy complicado, ¿no?
Sí, a pesar de todo fue nombrado el jugador del mes en enero de su equipo, así que digo, al final él haciendo su chamba. Bien, Raúl, una información importante que se quedó del tema de otros deportes. Hoy puede LeBron James romper el récord de puntos de Karim Abdul-Jabbar. Está a 36 puntos de romperlo. Yo creo que tiene muchas posibilidades de hacerlo. Además, con una media de puntos mayor por partido que Karim Abdul-Jabbar, que bueno, Karim Abdul eran palabras mayores, ¿no? Karim tenía una media de 24.6 puntos por partido. LeBron tiene una media de 27.2, para muchos considerado el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, ¿no?
Sí.
Enrique nos ha comentado aquí que para él es Karim, muchos es Michael Jordan, que sabemos lo que fue, pero los números de LeBron son realmente impresionantes.
No, LeBron es top 5, ¿no?
Yo creo que top 2.
No, bueno, porque quita.
Bueno, ponle 3.
Sí.
Porque sí, a lo mejor Jordan, que ahí está, ¿no? Karim, a lo mejor, como decía yo, para Enrique, y seguramente para otros más, pero en el top 3 tiene que estar LeBron James, seguro.
El máximo impulsor del básquetbol en los Estados Unidos es Michael Jordan, ¿eh?
Sí, yo creo que el básquetbol se ve de una manera diferente a partir de Michael Jordan.
Y sobre todo la afición al básquetbol en el mundo, no hablo de los Estados Unidos, hablo en el resto del mundo, con Michael Jordan fue impresionante. Yo recuerdo una Copa del Mundo, creo que fue la de Francia, que estaba jugándose la final de básquetbol, y estaba en la final Michael Jordan. Los ratings de los partidos de básquetbol pasaban por televisión abierta, le pegaban a los programas de televisión, o sea, le hacían mucho daño a los programas de televisión de la Copa del Mundo, porque la gente seguía muy de cerca los partidos de Michael Jordan. Un figurón Michael Jordan.
Sí, bueno, ya platicaremos a lo mejor al regreso con Enrique, que por supuesto sabe mucho más que nosotros, pero ese equipo de los Toros de Chicago, esa dinastía de los Toros de Chicago, debe ser, si no el equipo más importante, de los mejores equipos de la historia de la NBA, ¿no?
Y no es la franquicia más cara, ¿eh?
¿No?
Lakers es una franquicia que está muy para adelante, por ejemplo, los Toros de Chicago. No, tuvo una época maravillosa, como Boston la tuvo también, los Celtics de Boston en otra época. En fin, así las cosas, el básquetbol es un espectáculo que si usted algún día tiene la posibilidad de estar en Estados Unidos, vale la pena verlo. Y si viene a México, como ha sucedido últimamente a la Arena de la Ciudad de México, si puede ir, vaya, es un verdadero espectáculo. Es muy diferente verlo en vivo a verlo en televisión. Televisión es un buen deporte, también se divierte uno, es un buen espectáculo, pero ya en vivo es otra cosa.
Seguro.
Otra cosa.
Oye, Raúl, en el tema de la investigación al Manchester City, declara Pep Guardiola hoy que él confía en su directiva, pero que si él sabe hoy, mañana o cuando sea, que le mintieron, en ese momento se va del club. No importa en qué momento esté de la temporada, en el momento que él sepa y tenga información que le mintieron, se va del Manchester City.
¿Qué pasaría con los jugadores?
Pues los jugadores, depende del castigo que les pongan, pero me imagino que quedarían libres, ¿no?
No, bueno, imagínate nada más lo que sería los jugadores del Manchester City libres, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto, porque también hay una investigación de muchos años atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, también, o sea...
Y acaban de contratar un muy buen abogado. Yo no creo que sea algo que se vaya a definir.
Pero yo pronto, creo que, ¿no?, algo va a haber.
Sí, o sea, yo también.
Yo creo que va a llevar mucho tiempo, pero no pienso que la Liga Premier, si sale ahora, dice, los vamos a castigar por esto que cometieron en el año de 2018... La Liga Premier queda en ridículo.
¿Te acuerdas que la UEFA lo sancionó hace muy poco tiempo, sí, con 2 años sin fichar por haber incumplido el fair play financiero, y al final terminaron librando el castigo, ¿no? Por protección, y recurrieron a otras instancias y los terminaron perdonando, ¿no? Al final, yo creo que no va a ser un asunto de poco tiempo, y creo que se va a llevar un rato.
Un rato, pero ¿crees que hay algo ahí?
Seguro.
Pues yo también, ojalá me equivoque, pero creo que también. En fin, es un asunto, bueno, imagínense nada más, corren el riesgo hasta de ser expulsados de la Liga Premier. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.